La hora de las brujas.
Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio y La Que Huele.
Hola banda, aquí estamos en La Hora de las Brujas, iniciando este 2012, es el primer programa del año, llevamos las primeras semanas sin vernos presentes por aquí por la cabina, pero pues aquí estamos, La Hora de las Brujas, desde Regeneración Radio. Hoy les traemos un programita que es un poco el recuento del 2011. Hoy en la mañana, hablando con una compa, me decía, muy bien, entonces van a hacer el recuento de los sucesos importantes del 2011. Y no, en realidad vamos a hacer los recuentos de lo que han sido los programas de La Hora de la Bruja, de las brujas en el 2011, que pues también es parte del acompañamiento, ¿no?, que fuimos haciendo en el año, de pues algunas cosas que nos parecían importantes y de temas que queremos pues seguir trayendo aquí a la mesa. Entonces, pues eso, vamos a hacer un recorrido muy, muy rápido por algunos de los programas. En algunos nos clavaremos más que en otros, sobre pues de qué se trataron, saludando pues a toda la gente que pasó por aquí por la cabina también. Y pues buen inicio de era para todas las que nos escuchan. Estamos desde Regeneración Radio. Si quieres comunicarte con nosotras, el chat en cabina es cabina-rr@hotmail.com. Hay un teléfono por si quieren llamarnos, que nunca sabemos bien qué hacer cuando alguna vez que ha sucedido, pero es el 55 87 56 96, o mandarnos un mail a nuestro correo, que es laschuecas@riseup.net. Chido, pues nos vamos a ir a una rolita y volvemos con el inicio del programa.
Bueno, pues vamos a comenzar con este recuento y hemos hecho, pues hemos querido ordenar un poquito el recuento del 2011 y hemos hecho unos cuantos bloques. Entonces, bueno, vamos a comenzar por uno, más o menos de una temática, diríamos, radical, que es sobre el SCUM y sobre el separatismo, además sobre agresiones sexistas en los movimientos sociales. Entonces, bueno, pues recordamos el SCUM, es casi como una pequeña biblia aquí para nosotras. Y pues para quien no no recuerde o no haya visto de qué se trata, es un manifiesto que escribió Valery Solanas en los años 70 y es un manifiesto según para hacer picadillo a los hombres. Bueno, en realidad hemos hablado varias veces de Valery, de su manifiesto. Es un manifiesto que anima, entre otras cosas, a una reproducción sin machos de por medio y a una producción únicamente de mujeres. Sonara tan extremo y tan radical, ¿no? Bueno, hay partes de este manifiesto que nos parecen como muy interesantes. Hay que leerlo pues que es con los ojos que hay que ponerle. No se puede tomar pues al pie de la letra, o que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Y que lo tome como quiera. Pero sí, en realidad, cuando hablamos del exterminio del macho, hablamos del macho patriarcal, ¿no? Y pues siempre reivindicaremos este exterminio, pues. Entonces ella habla de varios inventos y de responsabilidades del macho frente al mundo, como lo son pues la guerra, la cortesía, el dinero, el matrimonio, la prostitución, el trabajo, la paternidad, la violación de la intimidad, el aislamiento, el conformismo, la autoridad, el gobierno, la filosofía, el aburrimiento, el secreto, la censura, la acusación, la desconfianza, el odio, la violencia. Y como dijimos en su momento, pues bueno, le trajo como muchos problemas, ¿no? A esta, no sé por qué estoy aquí, como que me estoy cayendo. Así me voy a poner cómoda. Y bueno, desde que le trajo como muchos problemas a Valery, ella fue rechazada por feministas muy respetables que luchaban por una igualdad y que caminaban hacia una tendencia asistencial y conciliadora. Y el manifiesto SCUM es parte de un manifiesto insurreccional de lo queremos todo y lo queremos ahora. Entonces, bueno, no sé si te apetece aportar algo de cómo fue el programa. Bueno, parece que estamos viendo qué pasa con los controles. ¿Todo está bien? Bueno. Y el manifiesto, pues también ataca directamente a las bases de la América de finales del siglo XX, ¿no? Cuestionando los valores defendidos por la clase media, la clase blanca, claro, y la clase heterosexual. Y nos gusta el SCUM, a nosotras las chuecas, porque es político y nos aleja del victimismo, ¿no? Avala la autodefensa feminista, el uso de la violencia y la fortaleza para usarla en momentos en los que esta es necesaria, ¿no? Y avala la acción directa contra instituciones patriarcales y contra sus fieles defensores, ¿no? Entonces, bueno, comenzaba diciendo que es como tan radical este texto, pero sí realmente entendemos que este exterminio es sobre el hombre patriarcal, ¿no? Como si queremos dejar claro así que el fin del patriarcado acaba con el hombre patriarcal y acaba con él cada vez que una mujer deja de reconocerle y deja de sostenerle, pues. Este fue como un poquito el resumen de que tanto nos gusta hablar de este manifiesto, ¿no? Siempre estamos así como muy contentas, sonreímos mucho cuando escuchamos algo de Valery Solanas, pues. ¿Y qué más? Pues dentro de este bloque también metemos el programa que tuvimos sobre separatismo. En él tuvimos la compañía de Lola, ajá, una compañera que estuvo un ratito por aquí, por esas tierras. Y bueno, para hacer este programa nos basamos en un texto llamado Feminismo Primero, un ensayo sobre el separatismo lesbiano, y es un texto que escribieron mujeres canadienses y estadounidenses en el 80. Entonces entendemos el separatismo como un movimiento más bien para convertir el movimiento fuerte y para llegar a una revolución feminista. Pues también aclaramos mitos sobre estos espacios que parecen ser excluyentes, pero en realidad los definimos nosotras y los reivindicamos como necesarios, no tanto como excluyentes, ¿no? Y sí que vemos la necesidad de practicar pues un feminismo separatista, ¿no? Entonces, pues así seguimos reivindicando la necesidad de una lucha no mixta para poder hacernos más fuertes, ¿no? Y como último programa que meteríamos en este bloque serían las agresiones en los movimientos sexistas. Entonces, bueno.
Los movimientos sociales.
En las agresiones sexistas en los movimientos sociales, perdón. O los movimientos sexistas. Bueno, tampoco estaba tan mal.
Igual, a veces nos aleja.
Exacto. Bueno, entonces en este programa quisimos también romper mitos. Parece que haciendo recuento yo estaba viendo como, órale, venga a romper mitos, ¿no? Como que hay que mucha criminalización sobre nosotras las feministas. Entonces, bueno, quisimos también romper mito, que es un mito que nos creamos nosotras mismas muchas veces de las superheroínas, ¿no? Que somos súper independientes, que no tenemos ningún miedo, que no necesitamos ninguna ayuda, que somos tan fuertes, que no... que pues todo esto supone una presión, ¿no? Ante las agresiones de cómo a una no le debe de doler nada y cómo una lo supera todo. Entonces, pues en este programa también nos basamos en un texto que es el Tijeras para Todas, que es un texto que escribieron compañeras de Barcelona, donde se trata el tema de las agresiones machistas en los espacios sociales, ¿no? Y bueno, de ahí estuvimos dándole y dándole a la importancia de tener el sexismo como un tema prioritario en los colectivos y en los espacios políticos. También me acuerdo que estuvimos un poquito hablando también de otro fanzine que escribieron, bueno, de un dossier más bien que escribieron también las compañeras de allá, que, bueno, que no me acuerdo cómo se llama, pero nació desde una ocupación, desde un centro social, desde La Revoltosa, yo creo que fue, y pues ellas y ellos vieron necesario que no entendían pues un espacio político donde el sexismo, la lucha antisexista no fuera una prioridad, ¿no? Entonces sobre estos dos textos la verdad es que nos alimentamos un montón, nos han servido mucho. Siempre agradecemos, ¿no?, que la gente haga este trabajo y además de hacerlo pues lo documente para facilitar el debate y el trabajo en otros colectivos pues que de repente queremos como entrarle un poquito al tema, y pues la verdad es que facilita mucho. Y pues que hablamos de nos salió, creo que nos salió bastante nuestra furia, ¿no? En la realidad del movimiento social mexicano, ¿no? Porque hay como varios agresores que andan sueltos por ahí y que la verdad están como tan impunes, ¿no? Y tan poco señalados, ¿no? Hablábamos de este mapache, me acuerdo que estuvimos así como dándole mucho y bueno, pues y seguimos dándole, ¿no? O sea, es como no tanto como por señalarle a él, que ya estamos cansadas y pues ahí está, él es, pues sabemos que es un golpeador, un agresor, y lo que nos molesta es como que la trayectoria machista, ¿no?, en este movimiento social que mira hacia otro lado en el mejor de los casos, ¿no?, cuando un agresor así como está paseando libremente en casi todos los espacios. Desde aquí aplaudimos al auditorio ocupado Che Guevara, porque es uno de los pocos espacios o el único espacio en donde este agresor tiene prohibida su entrada, ¿no? Y bueno, como que son temas que nos enfurecen un poco por el hecho de que no se tiene ninguna prioridad, ¿no? Como decíamos, es así, es como un gran vacío, pues.
Pues sí, eso es lo que pasa. Y hablando de eso, yo voy a meterme adelantándome un poco porque tiene que ver con esto, con este mismo, hablando de las agresiones sexistas o el sexismo dentro de los movimientos sociales. Otro de los programas que hicimos fue del lenguaje sexista, que también tiene que ver mucho con, o sea, con cómo se reproduce, ¿no? Nosotras somos así, pues, las más pesadas, ¿no? En lo que estamos en una asamblea o en una marcha, entonces toman el micrófono, pues cualquiera, y dice, no, pues hagan de cuenta, cuando la marcha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se paran y dicen, porque estábamos aquí todos, no sé qué, ¿no? Y pues la neta, nosotros siempre estamos diciendo, pues que somos todas y todas, ¿no? Y que el masculino genérico, por ejemplo, pues es una manera de hablar que tenemos cultural, mucha gente lo defiende, que no pasa nada, pero en el cual en realidad las mujeres y nosotras mismas no nos sentimos incluidas, ¿no? Entonces hay muchas formas y muchas maneras de integrar la política dentro de los movimientos y uh-huh. El lenguaje es una de ellas, ¿no? Entonces, como estar visibilizándolo todo el tiempo es, bueno, nos parece importante y ahí estamos súper pesadas. Y en este programa, si no mal recuerdo, porque mi memoria no es muy buena, vinimos con Tatú y Flor también nos retribuyeron mucho porque empezamos hablando del lenguaje sexista, ¿no? De qué manera, pues, el lenguaje podía colocarnos o no en el mundo, visibilizarnos o no, ¿no? Me acuerdo una vez en unas marchas en contra del feminicidio, con el feminicidio de Maricel Escobedo y así, pues que nosotras hablábamos de que el todos no nos representa y muchas veces el genérico masculino pues también es una forma de matarnos, ¿no? Dentro del lenguaje, de no permitirnos nuestra existencia. Y ellas, fuimos más allá en el programa, que para mí fue como, pues ya tenemos los lentes del feminismo puestos, ¿no? Y del feminismo en cuestiones del lenguaje sexista decimos, no, pues ya, ¿no? Más o menos como que lo vamos viendo en la medida que podemos. Y nos puntualizaron de qué manera pues también el lenguaje es racista y especista, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí eso sí fue como muy, bueno, revelador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero desde el insulto de es un cabrón, ¿no? O es un perro, uh-huh, o claro, como utilizar la expresión claro como algo positivo, que en realidad pues es algo que ellas nos traen mucho, ¿no? Siempre están hablando de racismo, que es, igual es una reflexión que no tenemos tanto aquí en México, pero pues que existe, ¿no? Queramos que no. Y, o denigrar, por ejemplo, ¿no? Yo nunca me había puesto a pensar de dónde venía la palabra denigrar, ¿no? Y en realidad, uh-huh, pues viene de allí, ¿no?
De negritud, sí.
De negritud, sí. Y pues es una cuestión pues negativa y peyorativa, ¿no? Entonces, me gustó mucho ese programa. Nosotras seguimos insistiendo en incluirnos en el lenguaje, en que es importante y que podamos entre nosotras también irnos aprendiendo y ir más allá de cada cosa. Yo ya me metí así, mi cuchara y mi
tema,
¿no?
Muy bien. Aquí cada una vino a hablar de su libro y ya. Bueno, pues este fue el primer bloque. Le recordamos que todos estos programas, o casi todos, están en la página. Entonces, pues este es un recuento. A quien le interese pues cualquier tema de los que estamos hablando, se puede ir a nuestra página, que es algo así como lahoguera.confabulando.org. Y ahí hay una página pues dentro de que se llama La Hora de las Brujas, donde puedes descargar todos los programas. Entonces, pues así es. El primer bloque hablamos sobre SCUM, sobre separatismo y sobre agresiones en los movimientos sociales sexistas, que ya me gustó. Y también aquí la compañera metió la cucharada sobre la importancia del lenguaje no sexista, no especista y no racista. Entonces nos vamos con una rolita y regresamos con el siguiente bloque.
Thank you. esta es la cumbia de la tierra. Aquí no jugamos la vida al cruzar al otro lado. Cuando llego a la casita, me voy a echar un telefonazo para entregarte la hierba que tanto me han cargado. Escucha rumbo,
la verdad es que uno siempre se preocupa por su familia, vecina.
¿Uno?
Sí, uno siempre se preocupa.
Ay, dilo bien, vecina. Una se preocupa. Tú eres una, no uno.
Esa me parece bonita.
Ay, comadre, el domingo salí de paseo con mis dos hijos.
Ah, tienes dos varoncitos, ¿no, comadre?
No. Son un niño y una niña.
Ay, dilo bien, comadrita. Saliste de paseo con tu hija y con tu hijo.
¡Esa me parece bonita!
Mis queridas amigas, siempre que nosotros nos reunimos, debemos conversar sobre temas que a nosotros nos interesan.
¿A quién esa?
A nosotros.
Ay, dilo bien, amiga. Nosotros son ellos. Nosotras somos nosotras.
Esa me parece bonita.
Hola, ya volvimos. Están escuchando La Hora de las Brujas. Estamos aquí en cabina al primer programa del año desde Regeneración Radio. Y pues suponemos que también nos podrán escuchar por la Que Huelga Radio en algún momento de la semana. Ahí estén al pendiente porque la neta no sabemos bien cuándo retransmiten. Si es que retransmiten. Y bueno, pues continuamos con este recuento de todo lo que fue el año pasado, el 2011, en este pues programa de la Hora de las Brujas. Y ahora me toca contarles un poquito. Bueno, ya hablamos del lenguaje sexista, ¿no? Que ahí estamos metiendo. La capsulita que escuchamos igual la sacamos de una página que hay en internet, donde hay un montón de producciones de mujeres, principalmente de todo el mundo, que se llama Red Nosotras en el Mundo. Si quieren buscar pues información radiofónica, cápsulas y de todo, ahí están. Está chida, la verdad. Y otra cosa que también se conjunta un poco como en todo este bloque, también hicimos un programa sobre autodefensa feminista. Primero, pues, saludar a todas nuestras compas, compañeras, aliadas, cómplices en toda esta red de mujeres guerreras que están en la autodefensa feminista. Gracias a las que nos la presentaron y, pues, es algo que para mí, yo creo que para todas nosotras, ha marcado bastante nuestro quehacer y nuestro posicionarnos de actividad política en este caso en México, pero casi en cualquier sitio en el que nos paramos. Y es pues porque a mí me transformó la vida, me cambió la actitud, que sobre todo pues una de las cosas que más trabajamos. Y pues viendo el programa hicimos un gran recuento, vimos la necesidad de explicar pues por qué necesitábamos hablar de autodefensa, y más de autodefensa feminista, ¿no? Entonces, pues nosotras proponemos la autodefensa feminista como una herramienta de unión entre mujeres, ¿no? Que nos da poder personal y colectivo ante la violencia sexista. Entonces pues hicimos todo un recuento de lo que era la violencia sexista y los diferentes tipos de violencia que había, porque pues muchas veces está súper naturalizada e interiorizada, ¿no? En todo lo, pues en el mundo exterior, este de allá afuera, ahí por donde ustedes van caminando y por donde vamos pasando, pues sufrimos violencia constantemente, ¿no? Y entonces al tenerla tan naturalizada, pues uno de los primeros pasos es pues identificarla, ¿no? Identificarla y verla y ver pues qué es violencia y qué no, y pues saber que también todo iba como junto con pegado, ¿no? Desde las agresiones también, pues que una agresión es cuando yo me siento agredida y que la autodefensa es un pues una legítima defensa ante una agresión sexista, ¿no? Entonces, pues ya va más allá pues de qué manera una desarrolla herramientas para poder afrontarlo con creatividad, con rabia, con fuerza, con energía, con complicidad, con un montón de cosas, y pues más o menos ahí vamos, ¿no? Y pues sí decir que la violencia sexista es como una construcción social y cultural que funciona como un elemento para controlar a las mujeres, que genera vulnerabilidad y miedo entre nosotras, ¿no? Bueno, entre nosotras o hacia adentro, ¿no? Nosotras no nacemos con miedo, ¿no? El miedo se nos impone y nos lo meten pues para poder tener un mayor control de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Entonces, parte de todo el ejercicio que hacemos es pues romper el miedo, reconocer nuestras capacidades físicas, emocionales, de un montón de cosas, que no estamos solas, que somos un chingo. Y pues eso ya te, bueno, a mí me puso en otro sitio en el mundo y desde ahí parto, me paro y me ha ayudado, ¿no? La neta que sí, está chido.
Sí, que es la onda.
Y bueno, otra para terminar este bloque, que ya sería como el último y más bien es como nombrarlo un poquito, porque pues trabajamos mucho sobre feminismos, qué tipos de feminismo y por qué creemos que es una parte fundamental para poder conseguir una revolución verdadera y transformaciones sociales y cambios reales y profundos de pues de todo lo que es la mierda de, que hay allá afuera, es pues la Paqui, que aprovechamos para mandarle un saludo a la Paqui, que está ahí dando el rol y pues no está ahora con nosotras en cabina, pero pues se estará y seguirá con ustedes, ya la escucharán en breve. Se aventó un programa de, bueno, hicimos unas entrevistas con varios compañeros que están trabajando masculinidades y decidimos hacer también un programa sobre masculinidad, como pues ver de qué manera, ¿no?, los colectivos de hombres y los hombres que puedan estar interesados en trabajar sus privilegios y su posición en el mundo desde hombres, como para seguir luchando contra ese sistema patriarcal que hay, existen, están por ahí algunos que lo han visto y siguen trabajando en eso. Y pues el problema era un poco como invitarlos a ellos, ¿no? Nosotros no, para que nosotras no habláramos de, pues de ellos, sino que fueran ellos mismos pues que nos contaran, ¿no?, cómo ven la cosa y por qué llegaron al punto de decidir montar grupos de hombres y trabajar desde estos espacios su propia lugar que tienen dentro del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, pues saludamos a Gandhi y pues al colectivo con el que él ahora trabaja, que tienen ahí un grupo mixto, no mixto, hay de todo, que están trabajando los temas de género y masculinidad. Está con los compañeros de la YECA también trabajando esto, que es un colectivo que lleva mucho tiempo trabajando con hombres en cárceles principalmente, que es la verdad pues un trabajo súper importante. Y también nos compartió su palabra y su experiencia un compañero brasileño que se llama Danilo, que pues lleva mucho tiempo en esto también, ¿no? Y pues si queremos reconocérselos, invitar a que escuchen el programa y a que pues quien quiera, a los hombres que nos están escuchando, si es que hay alguno por ahí, a lo mejor allá afuera en el patio, pues que se acerquen, ¿no?, a ver qué, pues qué podemos hacer para seguir transformando y haciendo pues este un mundo más mejor para todas y para todos.
Más respetuoso.
Más respetuoso, más real, más equilibrado, más pensado, ¿no?, desde dónde nos paramos y por qué, qué nos beneficia y qué nos perjudica desde dónde estamos. Y ya está, más o menos, mucho bla, bla, bla. Las vamos a dejar con una rola para que no crean que nos la vamos a pasar hablando de todo y de nada. Decirles que todos estos programas están en nuestra página web, se los vamos a estar recordando constantemente, que esto pues es solo un nombrarlos, así rápidamente, pero que si quieren escucharlos más a fondo, con cápsulas, entrevistas y todo el show, así, más canciones, pues que los pueden encontrar ahí. Es lahoguera.confabulando.org y están escuchando La Hora de las Brujas.
Está debajo de un montón de pelos que tengo en mi vulva, abajito, abajito, abajito. Y también, bueno, lo encuentro en ocasiones, ¿verdad? Y cuando está solita, la clítoris. Y también bajo la mano de mi novia cuando me lo frota. Así que ahí está mi clítoris. Ahí chiquito y a veces grande y a veces mojadito. Así se pone.
Mi clítoris está en mi nariz y en los poros de todas.
Mi clítoris está en mi risa.
Mi clítoris está en mi mente, en mis orejas también. Está en la punta de mi lengua. Está en el color de mi piel. Sé que mi clítoris tiene la herencia de mi abuela, la herencia negra.
Para mí está en lo que me toca, en lo que me mueve del piso, en lo que me desplaza, en lo que me retumba. Ahí está.
Mi clítoris está dentro de mí, dentro de mis pliegues, en el centro de mi cuerpo. Está ahí, tranquilo, tranquila, deseosa. Está disfrutando.
Mi clítoris está en una parte muy íntima de mí. Le gusta estar calentito y húmedo. Le gusta cambiar de forma y de color.
Creo que mi clítoris está en mi política, en mi cuerpo, pero mi cuerpo es político.
Mi clítoris está en todas partes. O sea, si el clítoris es donde siento rico y donde siento más rico en el encuentro con otra persona que deseo.
Mi clítoris está en la calle.
Yo soy multiclítoris. Tengo en la cabeza, en mis partes, en la mano de la otra, así.
Clítoris, clítoris, sin probar ya no salís. Clítoris, clítoris, sin probar ya no salís. Clítoris, clítoris, sin probar ya no salís.
Pues qué bonita cápsula, oye. Entonces, en este tercer bloque tenemos programas que hablamos sobre medicinas alternativas, sobre sexualidad femenina, sobre el aborto y sobre enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, con esa bonita cápsula empezamos a recordar el programa sobre sexualidad femenina. Y en ese programa, que fue muy divertido, la verdad, estuvo muy entretenido y nos acompañaron dos compas, Ro y Fa, las que disfrutaron mucho también. Además nos contaron muchas intimidades que ya nunca más fueron intimidades sobre su sexualidad individual y conjunta. Entonces volvimos a hablar de tópicos y mitos, otra vez sobre la sexualidad femenina. Hablamos de eyaculación femenina, de pompoarismo y de zonas erógenas. Recomendamos escuchar este programa por su alto contenido. Es interesante y divertido. Es que además sí, yo recuerdo que no pude estar, entonces la estuve escuchando y de veras que me divertí, pues. Entonces, bueno, otro programa sería el de medicinas alternativas, y en él pues tratamos el tema de la salud que durante tantos siglos hemos acumulado las mujeres, ¿no? El conocimiento sobre la salud y las curas con medicina alternativa, pues con plantas. Entonces hicimos denuncias sobre la medicina patriarcal, sobre los hospitales, los médicos, las pastillas, sobre el sistema alópata, pues que lo vemos, lo entendemos como un mecanismo de control sobre los cuerpos y sobre las comunidades, pues sobre las sociedades. Y hablábamos de que no es casualidad, ¿no?, que sean los hombres, los cirujanos, los que se convierten pues en los médicos, ¿no?, sobre, y que ellos tengan el derecho de la educación y del estudio de la medicina. Entonces, pues reconocemos eso, sobre todo el poder del control sobre los cuerpos, sobre las comunidades, sobre la sociedad, el poder que otorga la medicina alópata, pues. Y pues también denunciamos cómo los procesos naturales de nuestros cuerpos, de mujeres, luego se consideran como enfermedades, ¿no? Como el menstruar, el embarazarse, el parir, el posparto, ¿no? Todo es como enfermedades y pues te ingresan, ¿no?, en el hospital también para parir y todo esto. Entonces, una vez más nos volvimos a cagar en la institución eclesiástica y pues en todo su criminalización, ¿no?, hacia la mujer y hacia su cuerpo y pues todo esto. Y también compartimos algunas recetas de remedios naturales que extraímos de un gran fanzine que se llama Ginecología con Plantas, que bueno, pues tenemos pendiente por ahí subirlo a la página, no lo hemos hecho, algún día lo haremos, pero pues mientras tanto, si alguna tiene interés sobre este fanzine, pues nos puede escribir un correo achuecas@riser.net y por ahí pues se lo podemos pasar, o pues si estamos por aquí pues ya nos contactan como gusten. Pero si es un buen fanzine, Ginecología con Plantas, igual hasta se puede encontrar por internet, la verdad,
sí,
no sé.
Ah,
pues entonces como gusten. ¿Qué más? Otro programa fue el de enfermedades de transmisión sexual. A ver si encuentro por aquí mis anotaciones, que no las encuentro, pero bueno, pues hablamos de un montón de enfermedades de transmisión sexual, como pues no sé, el virus del papiloma humano, el VIH, la hepatitis B, la gonorrea, la sífilis, el herpes vaginal, y en torno a esas enfermedades pues tratamos intentamos como desmontar un poquito, ¿no?, el modo de transmisión, la sintomatología, la prevención, el tratamiento. Y decir también que todo eso se nos hizo fácil porque encontramos toda esta información en un trabajo que hicieron las Degeneradas. Ellas son un colectivo feminista que se ubica en Madrid, ahí en el barrio del Pilar, concretamente en el espacio social La Piluca. Y pues ellas hicieron este gran trabajo de recopilar y lo compartieron a modo de fanzines. Igual que el de Ginecología con Plantas, pues también tenemos pendiente por ahí subirlo a la red, pero pues este sí que creo que no está en internet. Entonces, bueno, pues nos tomaremos en algún momento el tiempo para subirlo, pero pues lo dicho antes, cualquier cosa, cualquiera que desee tenerlo entre las manos, pues que nos lo diga y por ahí se lo pasamos. Nos parece como un buen fanzine. De hecho, son 2-3, es como mucha información. Y también decir que en este programa colaboraron compañeras de Lunas Lesbianas Feministas, y también de la YECA, de este colectivo que hablábamos antes, que trabaja las masculinidades en la cárcel, pues. ¿Y qué más? Pues el último tema que tenemos en este bloque sería el aborto. Y no sé, hablamos de... En ese momento había mujeres presas por abortar en Guanajuato. 7 mujeres que estaban acusadas de homicidio en razón de parentesco. Ellas estuvieron presas pues cerca de 7 años y salieron hace unos meses. Tenían sentencias hasta de 29 años y bueno, pues hubo algún cambio en la ley. Y lo que pasa es que bueno, salieron porque se les redujo la pena, no es que salieran como inocentes, ¿no? Entonces como que pues es una lucha que sigue lo de las mujeres presas por abortar en la República Mexicana, pues. Y pues sí, decimos que se les imputaron penas de hasta 29 años de cárcel y que entendemos este como un hecho ejemplarizante, ¿no?, para las mujeres que abortan. No es que se animen a abortar o es que tienen esa necesidad, ¿no?, de abortar. Y bueno, responsabilizamos una vez más a la Iglesia como la mayor institución misógina y reivindicamos el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y pues ¿qué?
Y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? O sea, en realidad el avance de la derecha y los cambios en las constituciones estatales de muchos estados en México están volviéndose providosos, están cambiando desde las constituciones la protección a la vida desde el momento de la concepción, y esto sinceramente es muy grave, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, el avance de la ultraderecha conservadora en muchos estados de la República, van como, no sé, yo creo que casi 20, eran 17 hasta la última vez que llevábamos la contabilidad, que ya cambiaron sus constituciones y había otros 2 o 3 como en puerta. Y pues no sé, ¿no? O sea, todas tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre... y a no morir, ¿no? No morir o ser encarceladas por interrumpir un embarazo. Y la otra, que tiene que ver con ultraderecha, pero no tanto con leyes, sino con presiones de grupos así, es que en México, como pues la mayoría sabe, la interrupción del embarazo es legal, ¿no? Y es el único estado de la República. Los demás se supone que están con las 3 condicionantes de violación, riesgo de vida de la madre o malformaciones congénitas, excepto donde se están cambiando las constituciones. Y aunque esto sea una ley, en realidad no es aplicable. Una mujer que se quede embarazada producto de una violación, generalmente no le dan el derecho, ¿no?, a abortar, por más que la ley, según esto, la ampare. Pero pues en México, si ustedes se acercan o van a las instituciones y los centros de salud donde se supone que te asesoran y te dan la pastilla para poder realizarte una interrupción del embarazo, hay un montón de grupos de Provida, de los médicos te pasan folletos con estas informaciones, ¿no? Para si ya te lo pensaste bien, que si no sé qué, ellos tienen derecho a objeción de conciencia a la hora de ejercer su trabajo, pero no a coaccionar o a influenciar tu decisión, ¿no? O sea, te tienen que mantener informada, pero no pueden, pues, meterte miedo ni ideas de valores morales que no tienen que ver con tu propia decisión de interrumpir o no un embarazo, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema súper... súper, no sé, súper grave y súper indignante. Y pues nada más ahí, el llamado ahí, ¿no? Para mantenernos al, pues al pendiente de que esto no siga pasando, porque está cabrón.
Sí, por solidarizarnos, ¿no? Porque cuando hablamos de estas mujeres de Guanajuato, las que estuvieron como llevando la defensa legal, fueron un grupo que se llama Las Libres, y pues por ahí esta organización tiene un reporte de 200 mujeres que llevan un proceso por aborto, un proceso abierto, que la mayoría son en Guanajuato, pero pues también hay otras tantas en Puebla, hay como dos en Michoacán, una en Querétaro, y también hay mujeres que llevan procesos abiertos por abortar en San Luis, en Hidalgo, en Guerrero y en Aguascalientes. Y en Veracruz en 2010 salieron libres 10 mujeres que también fueron encarceladas por aborto, y en Baja California entre 2000 y 2010 han sido encarceladas 14 mujeres y esperan sentencias que pueden ser de entre 20 y 50 años de cárcel. Y pues sí, como decías, el DF fue la primera ciudad en despenalizar el aborto, ¿no? Eso fue como en 2007, pues. Y pues eran como todas estas consecuencias que dices, ¿no? Que no queremos mujeres ni muertas ni presas, ¿no? Por practicar abortos. Y hablamos de esas consecuencias, de la ilegalidad del aborto, ¿no? Todo lo que acarrea la peligrosidad de algunos abortos y, bueno, además, pues la separación de la familia, el castigo detrás de las rejas. Y además, pues, ver una vez más cómo las cárceles se llenan de pobres, ¿no? Como que las cifras de pobreza son las altas dentro de las cárceles, y porque cuantos menos recursos, pues menos posibilidades hay de tener una legítima defensa. Entonces la mayoría también de mujeres que están presas por abortar, pues son de bajos recursos económicos, ¿no? Y bueno, pues este fue este bloque, pues.
Las vamos a dejar con una cápsula que tiene que ver con eso, que ya se había metido entre medio, pero ahora sí le vamos a subir el volumen para que la oigan. Y una rolita y volvemos. Están escuchando La Hora de las Brujas.
Yo aborté y soy la adolescente que estudia en un colegio privado. Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza. Yo aborté y soy la obstetra que dirige tus partos. Yo aborté y soy la vendedora de celulares que trabaja en la calle. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Те на рутине, на мандюви кизота, сакадо, арахаш, али опыш, ме касси, ще папа, си ма ви, prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, j'ai devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vague sortie, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part, ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics que j'ai entendu dire la petite en aura.
Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer au bois.
mille dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue, loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix, plutôt une balle dans la tempe, enivré, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer au port. Libre, ça me suffit, c'est impec. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre, ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux, change de ville quand je veux. Illusion en domicile, je vagabonde les yeux ouverts, l'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un traître. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, je kiffe depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
Ya volvimos, están escuchando a la hora de las brujas. Les voy a recordar el chat, es cabina-rr@hotmail.com. si alguien está por ahí y quiere recordarnos algo de todo lo que vivimos el año pasado, pues ya saben. Y pues haciendo el recuento del 2011, tuvimos toda una sección también de, bueno, una sección, fueron dos programas de los cuales voy a hablar, que uno tiene que ver con arte y feminismo, que fue como un segundo round, porque ya habíamos hecho uno de arte y feminismo en el 2010 y iniciamos el año como con la segunda parte. Para ese programa vinieron Las Sucias, que es una colectiva de compañeras de las cuales somos fans, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa y seguimos diciéndolo, somos fans de Las Sucias. Y pues estuvieron aquí con la Paqui y la Jenny en cabina y pues hablando, ¿no? Las Sucias, bueno, decirles que son una colectiva que hace arte callejero, por decirlo de alguna manera, que salen a... Esperen un segundo. Bueno, voy a seguir. Son...
Es que son los típicos problemas estos de... ¿Has visto esto? Este, ¿no? Problemas técnicos.
¿No? Vale.
Somos fans de Las Sucias.
Somos fans de Las Sucias y vinieron al programa a hablar de pues cómo ven el arte, cómo lo utilizan ellas. Están en... Las invito a que conozcan su página, que es Las Sucias Somos, lassuciassomos.blogspot.com, y ahí pueden ver un poco pues lo que ellas hacen y cómo lo hacen. La neta son chidas, está pues grandes apariciones de la Virgen de las Panochas, están las antimuñecas y otras cuantas cositas. Y estuvieron pues aquí dialogando y platicando con la Paqui sobre pues lo que es el arte, ¿no? Entonces más o menos voy a mezclar sus voces y sus opiniones, pero pues llegaron a la conclusión de que el arte funciona como una forma de expresión y pues más para algunas que para otras debería tener un compromiso social que contribuya a generar un cambio en la sociedad, ¿no? Pusieron en la mesa debates sobre la autoría y los derechos de autor, por ejemplo, las galerías y el arte, con ese arte con mayúsculas, donde también las mujeres artistas han sido las menos representadas, ¿no? Más bien la figura de las mujeres ha sido como objeto, como las que están plasmadas en las obras, ¿no? Aunque ha habido muchas mujeres artistas también, y aquí hicieron un recuento de dos, tres colectivas de los 60, 70 de mujeres artistas aquí en México, como Gallina de Polvo. No me los voy a, no voy a poder decírselos, pero ya los hemos, pueden escuchar el programa que está en la página. Y bueno, pues, ¿de qué manera ellas formando una colectiva de mujeres que salen a rayar a la calle y a decir pues todo lo que quieren decir, a ser libres desde sus palabras, pues también intentan romper con esta idea del artista individual, del artista con nombre que sale? Y si no te apareces en una galería, pues no eres, ¿no? Entonces, tienen distintas posiciones de lo que es el arte, pero más o menos, pues esto es lo que se persigue, ¿no? Como también mantenerse fuera de la institución y utilizarla como una forma de protesta, expresión y libertad. Estuvo chido el programa, ellas son muy, muy divertidas. Y siguiendo en esta lógica del arte, nos pasamos también a la música. Que es como pues otra expresión artística. Nosotras en todos nuestros programas intentamos pues las canciones que ponemos que sean canciones de mujeres, de grupos de mujeres, y así un poco como para pues disfrutarlas con todas y con todos ustedes, y pues para promover, ¿no? Porque reconocemos que no siempre es fácil dentro de la industria pues que se vayan abriendo paso, ¿no? Y para hacer de estas preguntas, en esa ocasión, en el programa de Mujeres y Música, estuvieron aquí en cabina con nosotras las compañeras Crudas Cubensi, que son, en sus palabras, pues hipoperas cubanas, lesbianas, feministas y veganas. Así lo tienen, tienen muchas cosas, y así se presentan y así se definen. Son compañeras súper guerreras que llevan pues un ratote, ¿no?, en este show de la música. No tanto, porque hablábamos, ¿no?, de pues como qué tan complicado era insertarse en la industria musical. Ellas están un poco fuera de la industria musical, de la industria esta grandota, tipo grandes discográficas y así, pero aún así pues reconocen que no es fácil, ¿no? Y nos contaron como toda su experiencia, cómo fue su trayectoria, y cómo pues han tenido que ir abriendo camino, ¿no? Ellas impulsan mucho la música de mujeres, y que las mujeres puedan llegar a tomar los controles físicos de las cosas en los conciertos, por ejemplo, ¿no? Porque pues nos contaban que les ha sucedido que como sus canciones pueden resultar incómodas muchas veces, pues les bajan el volumen a la voz, ¿no? Así directamente, el tipo que está pues en la mesa de sonido, ¿no? Entonces pues sí, también están como muy interesadas, y nosotras junto con ellas, de que las mujeres también puedan apropiarse de las herramientas que tradicionalmente han sido de los hombres, ¿no? Que son la cosa más técnica. Y hablando de eso, pues decirles aquí que van a hacer un taller de hip hop. Van a estar las Crudas aquí en México y van a dar un taller de pues hip hop, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Sí. De creación lírica libre, no sé. Esto va a ser el 6 y el 7 de febrero en el espacio anarcofeminista Ni Ama Ni Esclava, allí en el Auditorio Che Guevara, en el Ala Norte. Y pues estaría súper chido que le cayeran. Es un taller de mujeres, de hip hop de mujeres para mujeres. Si quieren inscribirse y están interesadas, aquí viene el comercial de tomar el taller junto con las Crudas de hip hop y creación. Pueden escribir al correo niamaniesclava@riseup.net y pues inscribirse. Dependiendo cuántas compas haya, pues tendrán en la mañana y en la tarde, o solo pues uno de los horarios. Pero pues va a estar chido, la neta que sí. Ahí las invitamos a que se animen, pues a, si tienen alguna rima, alguna poesía que ya quieran ir pensando, pues llevarla. Y si no, pues ahí habrá los procesos y los tiempos para construirlas. Estuvo chido el programa, fue una entrevista que les hicimos a ellas, y pues para no contar tanto, no les vamos a poner la entrevista, pero les vamos a dejar con una rola de las Crudas para que vean más o menos por dónde van su show. Es un show que compartimos, también somos fans de las Crudas.
También, vivan las sucias y vivan las Crudas.
Y pues ahí les van, que la disfruten.
Por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Sembradas o flotantes, nunca. nunca, nunca nos rendimos. Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene del ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Junta, junto, vamos a celebrar. Prosperidad, salud y amor siempre van a sobrar. No sufran, no estén mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo. Contra el poder del sistema me rebelo. Contra la supremacía me rebelo. Contra la falta de amor me rebelo. Contra toda la injusticia me rebelo. Me rebelo, me rebelo.
Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo. Comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo. Te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo. Te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás. Y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo. Contra el poder del sistema me rebelo. Contra la supremacía me rebelo. Contra la falta de amor me rebelo. Contra toda la injusticia me rebelo. Me rebelo, me rebelo.
Habana, Cuba, 2010, de 70, cruda juventud en la casa.
Hola, mi nombre es Fabiola y vengo del otro lado del jardín, aquí en Guatemala, donde también se da arte. Se toca violín, canta. En el segundo piso hay una mujer que ensayaba solfeando. Entonces estamos en un lugar donde ha pasado mucho arte, rodeado de muchas rejas, como está esta universidad. Y afuera de las rejas se asoman mensajes de mucha gente que está muy cansada y que no sabe cómo transmitir las cosas. Y usa esos recursos, usa la calle, usa lo que necesita para comunicarse. Y el stencil se trata de eso. Y aquí estamos tratando de comunicar, investigándose, pensándose.
¿Qué tal? Yo soy Valeria de Uruguay, me invitaron las compañeras a sumarme a la propuesta de stencil. Y me encantó porque me parece que el stencil... Ya el graffiti fue una irrupción urbana súper interesante, pero también la ciudad se copó con esa propuesta, se saturó, y el stencil trae una propuesta estética mucho más elaborada que a mi juicio hace que la gente tenga más ganas de mirar. Parece que el poder de seducción de los mensajes también es parte del contenido y que el stencil en ese sentido logró volver a conquistar el ojo.
Soy Paula de Colombia y pues la verdad hasta ahora me estoy acercando al stencil, pero siempre me ha gustado mucho verlo en la calle porque me parece como una forma de expresión, que la gente puede decir muchas cosas que no puede decir en otros medios y porque le llega a todo el mundo. Entonces me encanta, por ejemplo, cuando voy en el bus y veo o que estoy caminando por ahí por la calle y encuentro una cantidad de mensajes y me dice muchas cosas. En donde yo vivo, en Bogotá, me dice muchas cosas de lo que está pasando en la ciudad. Y aquí, en este país que no conocía, me ha pasado lo mismo.
Soy Isabel Mian y vengo de los Estados Unidos. Y yo pienso que es sumamente político porque es una forma que muchas tienen acceso, al contrario de, por ejemplo, el internet o otros medios, y es fácil, no se necesitan muchos materiales. Además, lo puedes hacer como individual o lo puedes hacer como grupo, como colectivo. Y también pienso que el mensaje, o sea, escrito o con imágenes, es también sumamente poderoso y que muchas más personas lo van a ver.
En El Salvador, porque vengo de El Salvador y mi nombre es Esmeralda Cabrera, pues no, casi no existe, pues te digo de que igual, más que todo lo de graffiti, pero no digamos en este tipo de stencil. Uno es para visibilizar, ¿no?, de forma más creativa, de, no sé, de que sea más permanente en la ciudad, en las calles, nuestras posturas políticas como mujeres jóvenes lesbianas y feministas. Eso es lo que me está motivando, y que desde este tipo de arte podés construir nuevas formas de proyectar lo que pensamos, ¿no? Así, y que no sé, y que trastoque, ¿no?, el hecho de que la propiedad privada, la publicidad, ¿no?, que ha sido tan comercializada y que nosotras en ocasiones no tenemos acceso por los altos costos de una valla publicitaria. Entonces, ¿cómo también tomar y ocupar espacios que han sido nos los han quitado? Eso.
La patria es una de las manifestaciones a gran escala de un sistema que controla nuestros cuerpos y mentes, que decide y administra nuestras vidas. A esto se le llama patriarcado. Nosotras, al igual que la tierra, no queremos ser marcadas y controladas por límites impuestos por el poder, sino honores a la bandera. Muerte a la patria. Que arda el patriarcado.
Lunes 8 de la mañana, con tu compañero en fila, tu pupila dilatada día tras día, patriotismo en tu vida desfila, fila, monótona melodía, de tu himno patrio una mí no me incentiva, que canten en el cole la canción nacional el profe quería, pero qué porquería sería, como identificarme con un lugar en el cual el rico en desmedro del pobre como siempre primero se perfila, inhala, exhala, respira, no alces la bandera, mejora la tira, mi himno no es el nacional, nuestro himno está digno, combate al maligno sin cesar, qué linda bandera, no la quieras tanto, terminarás peleando la guerra provocada por hijos de perra, como herramienta va la carne de cañón, la sangre del peón, por la mierda que inventas, y desde cabro chico, en la infancia no hacía tomar distancia, la fila como milico.
Cae de la Expo, performance, charla y viaje contra el patriarcado y sus derivados, el próximo martes 13 de septiembre. Habrá música, videos y bebida afrodisíaca de las brujas.
Inicia a las 4 de la tarde en el ala norte de la Ocupa Che. Invitan Las Chuecas, Las Sucias, Espacio Ni Ama Ni Esclava y más mujeres autónomas, rebeldes y radicales.
Sin patria, sin patrón, sin partido, ni marido, ni patrocinio, autogestión y revolución.
Voy queriendo olvidarlos, círculos del poder.
Este audio que escucharon fue una invitación para la jornada del 16 de septiembre de este año pasado, y fue una invitación para la jornada de Sin Honores a la Bandera. Se llamó Sin Honores a la Bandera, Muerte a la Patria, que arda el patriarcado. Y en realidad el programa que hicimos sobre este tema fue un programa grabado, porque pues en esa misma hora de emisión de la Hora de las Brujas se estaba realizando la acción contra la patria en este contexto pues del 16 de septiembre. Así se nombró esta jornada de celebraciones antipatrióticas, antipatriarcales y anticapitalistas, y la jornada fue en la UNAM. Desde la Ocupache salió una marcha fúnebre que llevaba una bandera mexicana. Esta bandera llegó hasta las islas y ese fue el lugar donde ardió la banderita y también unos grilletes patrios que se llevaban. En la marcha también estuvo presente la Gran Virgen de las Panochas, que hablábamos antes, es una irónica imagen de la celestialidad, del ruego y de la mirada sumisa de la Virgen María. Entonces, bueno, pues por ahí las compañeras sucias hacen esta, reivindican siempre esa Virgen de las Panochas que tanto nos gusta. La ven por todos lados, es increíble. Y bueno, convierten en la convierten en placer, ¿no? En clítoris, en vulva, en vagina. Y va, pues después de la quema de la bandera en el auditorio Che Guevara, continuó el evento, que consistió en una intensa charla de reflexión sobre las ideas de la patria, del patriarcado, sobre la lucha anarcofeminista y pues más cositas. También hubieron proyecciones de una aquelarre de brujas. Hubieron esténciles, dibujos, imágenes reivindicativas y una bebida afrodisíaca, como por ahí anunciaban, que es una receta de las brujas. También hubo teatro, música y todo se hizo desde las mujeres, ¿no? Tanto el teatro como la música. Y así fue en el espacio anarquista feminista Ni Ama Ni Esclava, que está ubicado en el ala norte del Auditorio Che Guevara. Y bueno, pues las invitamos a que se pasen a conocer ese espacio, que cada vez tiene más vida. Se está haciendo una biblioteca, se va a hacer el taller que decía antes la compañera, de música de hip hop con las crudas, y pues se va llenando de vida. La verdad es que se van haciendo muchas cositas ahí, entonces invitamos a que pasen a conocerlo. Pues este fue un poquito el día de Sin Honores a la Bandera. En realidad el programa pues estuvo lleno de varios audios que también estaban bastante buenos, y por ahí, pues como ya saben, todos están colgados en la página, casi todos, y los pueden escuchar siempre que quieran, a la hora que quieran, en sus casitas, bueno, siempre que tengan una conexión. Entonces, ¿qué más? Otro programa que hicimos dentro de este siguiente bloque, que hemos querido meter el Sin Honores a la Bandera, hemos querido meter un tema de brujas y un tema sobre ecocidio y antiespecismo. Entonces, bueno, sobre las brujas hablamos de la Inquisición, hicimos como un recorrido por la historia, hablamos de la quema de brujas, de la guía de cómo llevar a cabo una caza de brujas, que fue el libro del Martillo de las Brujas. Hablamos otra vez del terror y del mal de la Iglesia, de la misoginia de la Iglesia, de la misoginia de los papas que han estado gobernando, y de la, bueno, pues de la criminalización hacia la mujer, la persecución. También estuvimos viendo el tema de la medicina. Entre este programa y el de las medicinas alternativas, veíamos esto que comentábamos antes, el derecho a los estudios para los hombres, ¿no? Y la prohibición para las mujeres, y además la obligatoriedad del título de medicina para ejercer, por lo cual pues la mujer ya quedaba excluida, y además pues si era sorprendida practicando, pues no sé, alguna cura, pues directamente se iba a la hoguera, ¿no? Entonces estuvimos como haciendo un recorrido y estuvo bastante interesante porque conseguimos bastante información. Entonces estuvo interesante, estuvo desolador y también estuvo como bastante, salimos bastante fortalecidas también, porque pues vemos cómo nos seguimos organizando y cómo se lleva tantos años, como tantos años de experiencia de organización. ¿Qué más? Hablando de ecocidio y antiespecismo, en este programa nos acompañaron Flor y Nada. Ellas estuvieron pues profundizando un poquito más sobre estos temas. Y bueno, hablamos de especismo como dominación de una especie sobre otra, o creer que una especie es mejor que la otra, o creer que todas las especies están para servir a una, que es a la humanidad, ¿no? Y esto pues también se ve y se lleva a cabo con el racismo y el sexismo, pues. Entonces, Nada, nos contó mucho acerca del ecocidio, nos explicó cómo, según la religión, la culminación de Dios fue el hombre, ¿no? Y todas las otras especies se crearon para ser dominadas por el hombre, incluida la mujer, claro. Y desde esta idea se han venido desarrollando las sociedades y las distintas religiones. También nos contaba que desde la extinción de los dinosaurios, que fue como la última gran extinción, hasta la aparición del ser humano, comenzó otra extinción masiva de especies, de miles y miles de especies, y de que desde que aparece el ser humano, desde que se expande pues por los continentes, las primeras especies que se extinguen son la megafauna. Nos habla de caballos gigantes, de osos perezosos gigantes de 2 metros, de ardillas gigantes, que son animales lentos, completamente pacíficos, y bueno, y nos recordaba que toda la mitología que conocemos de Mesopotamia, de Egipto, pues tiene que ver con esa gran megafauna que existía, ¿no? Que, bueno, que por esa razón, ¿no?, de que eran como animales más fáciles de matar, pues los, el ser humano se los comenzó a comer, y pues fue cuando se comenzaron a extinguir, ¿no? Ella como que nos contó toda así una historia muy interesante que nos dejaba bastante perplejas y que también pues recomendamos por ahí, ¿no? Ella sí que está muy interesada en este tema, como que lo estudia, lo profundiza y pues sí se siente mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, también hablaba, por ejemplo, que en la cultura africana pues hubo un mayor vegetarianismo, ¿no? Entonces como que son partes del planeta donde ha habido como una menor extinción de las especies, pues. Y pues también a raíz de esta extinción de la megafauna pues apareció también la agricultura hace unos 10.000 años. Y bueno, pues como los grandes imperios partieron de la superioridad del ser humano, también comenzaron de ahí a esclavizar a los animales. Seguidamente se esclavizaron a las mujeres y seguidamente se esclavizaron a las personas, como siempre, bueno, pues por sexo, por raza, ¿no? Y obvio por especie, ¿no? Por los animales son los primeros que son esclavizados. Y también nos decía nada, pues que estamos llegando al límite de la biocapacidad de la Tierra y que para ello realmente no hay una reparación, entonces que nos va a tocar ver el colapso del sistema agroindustrial debido a toda la extinción, ¿no? De todo lo que hay a nuestro alcance, todo acabamos extinguiéndolo. Y pues ahí decir que sí, que estuvo como muy interesante el programa. Y de veras nosotras aprendimos un montón, y además como que nunca está de más volver a pues retroalimentarnos, ¿no? El seguir tomando conciencia de nuestro posicionamiento en este mundo, de nuestros privilegios y de que en realidad podemos cambiar muchas cosas, que aunque para algunas cosas no hay reparación, ¿no? O sea, como que la biocapacidad de la Tierra está totalmente colapsada, está en el límite, y pues eso está mal, ¿no? Pero pues hay como algunas, no sé, algunas formas, ¿no? Igual no de no seguir con este desastre, y sobre todo de seguir, de llevar una conducta más respetuosa, ¿no? Hacia una misma y hacia el entorno, pues ya sea otras especies, ya sean plantas, ya sea pues la tierra, ¿no?
Sí, luego pues también estuvo Flor como contando una experiencia práctica, ¿no? O sea, bueno, su propia experiencia de vida de esto mismo. Y yo, metiendo mi cuchara, les vamos a recomendar una página que tiene un montón de recetas de veganas, de comida vegana, pues así como promoviendo otras opciones de vida. En realidad, el veganismo implica no explotar a los animales, ¿no? Y no utilizar productos derivados de animal. Y esta página, no sé, Dimensión Vegana en YouTube. Entonces es un tipo que pone videitos de distintas recetas de todo lo que ustedes quieran, pues con alternativas veganas, ¿no? Que sí, pues está chida como para irle probando, ¿no? Que veamos que no es tan complicado cambiar ciertas costumbres,
ciertos hábitos
que ya tenemos y pues que sí que ayudan a la no explotación de otros seres.
Sí, ¿no? Porque además como que siempre nos estamos enfrentando así a las defensas agresivas, ¿no? De los y las carnívoras, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es como, sí, un tema súper jodido, ¿no? Donde el animal no tiene como ninguna opción de protesta, y sí, además, bueno, pues con estos altos niveles de consumo de carne, esto conlleva pues a una super esclavitud de las especies animales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, realmente recomendamos esa página, que creo que es algo así como dimensionvegana.blogspot.com. o La Dimensión Vegana, y donde hay como muchas recetas. Es una persona, un tipo que lo explica todo muy bien, es muy fácil de entender, y les animamos a que dejemos pues de consumir productos animales y derivados de animales. Entonces, bueno, por una mayor conciencia es por lo que luchamos, pues.
Pues, ¿qué? Les recordamos, están escuchando La Hora de las Brujas. Vamos a dejar una cancioncita y volvemos.
We start a star, send me down a lover, don't want any other kind of love. We start a star, save my heart from sadness, save my mind from madness, from a fall. Lose to sit and cry all day, wonder why my loves would fade. Used to while away the hours. Can I go on? Can I go on without you? Now I don't do the things I used to do ever since the day I wished for you. Sit and cry all day, wonder why my loves would fade. Used to while away the hours. Can I go on? Can I go on without you? Now I don't do the things I used to do ever since the day I wished for you. Since the day I wish for you.
Hola, ya estamos de vuelta. Fue una canción muy rápida y muy tranquilita. Seguimos aquí en el choro del recuento del 2011, en La Hora de las Brujas. Y otro bloque, otra cosa que nos interesa mucho es como ir desmontando mitos que nos hemos ido desmontando, y que tampoco es que estemos nosotras más allá del bien y del mal, porque pues estamos, crecimos en esta cultura y seguimos dentro de este sistema, aunque vayamos trabajando por reconstruirnos. Tiene que ver con dos cosas que voy a poner juntas con pegadas. Hicimos un programa de amor y de amor romántico, y de qué manera pues todos estos mitos, bueno, mitos, todas estas cosas que se promueven dentro del amor romántico, pues nos tienen totalmente jodidas, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Esta idea de eternidad, de completud a través de la pareja, de una pareja monogámica, de la heterosexualidad obligatoria y de muchas otras cosas que nombro así muy rápidamente. Y pues alternativas de relaciones y de manera de, pues, de entablar relaciones amorosas, afectivas, entre una, dos, tres o las personas que se decidan, ¿no? Es como promover el amor desde seres libres. Entonces, pues la onda es pues ser libres, ¿no? Y desde allí, pues decidir qué y cómo queremos, entendiendo que hay muchas cosas pues que vienen de otros sitios, ¿no? Y uno de los sitios de donde vienen son los cuentos de hadas, que ese es otro programa que hicimos de qué nos han dejado los cuentos de hadas y de qué manera pues nos han hecho de una cosa a otra, o no te van metiendo como pues que si Caperucita Roja te dice que no camines sola por la calle, y entonces una mujer pues ya siente que, ¿sabes cómo vimos y trabajamos varios cuentos? Cada una escogió uno, de qué manera pues te van metiendo a través de los cuentos y las historias, tanto de princesas como de príncipes, como cuentos tradicionales, como Caperucita Roja y los Tres Cochinitos y todas estas que nos han contado muchas veces, pues las normas de esta sociedad, que es una sociedad pues patriarcal, que nos ha ido poniendo en el lugar en el que estamos. Entonces como que lo ponemos ahí junto con pegado. No voy a extenderme mucho más para dejarlas con una cápsula que hicimos para justo para el programa de cuentos. Hubo unas compañeras que yo creo que eran del Estado español, pero la verdad no tengo muy segura, yo creo que sí, que hicieron un cuento de la Cenicienta, una adaptación del cuento de la Cenicienta, que es que a la Cenicienta no le gusta comer perdices, que es un ave, para las que no sepan. Y pues lo hicimos en radio, hicimos una cápsula. Entonces nos divertimos mucho haciéndolas, las vamos a dejar, que es así como pues una alternativa. Y es una cosa que a mí me gusta de este, es que te cuente el más allá, ¿no? No se acaba en el y vivieron felices para siempre, como si todo fuera maravilloso después de eso y se congelaran el tiempo. Una vez tu príncipe azul te da el último beso de reconciliación. Entonces las dejamos con la cápsula de la Cenicienta, es un cuento. Y volvemos.
La Cenicienta tenía tantas, tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada.
Llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente.
Pero ahí estaban esos dos señores, con el zapato de cristal de tacón alto y de punta, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que le cabió. Y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta era vegetariana. No come ni carne, ni pescado, ni lleva chamarra de cuero. Aún así, tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba a la plancha, al horno, rellenas, fritas.
Están saladas, están crudas, estas están quemadas,
gritaba el príncipe malhumorado, porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor, tenía que ir su vida en los zapatos de cristal, de tacón alto y de punta. ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás. Así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas las ideas e ilusiones. Y la planta del pie aplastada completamente. ¡Eso es horrible! En la planta del pie están reflejados todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos aplastados? No, si es que aquí no se practica la ablación porque no saben ni dónde cortar. La Cenicienta cada vez se encontraba peor. Enferma, deprimida, perdida. Un día decidió contarlo.
¿Qué rollo de príncipe? De zapatos y de perdices.
Su vecina moderna le decía:
no te quejes de los zapatos, mi príncipe es moderno y yo voy subida en unas plataformas de medio metro.
La amiga autóctona:
no te quejes, a mi príncipe le encantan las vacas y necesito 8 microondas para calentarle la cena.
Una reina madre le llegó a decir:
no te quejes, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe?
Y su colega republicana con perro:
¿pero tú no eres vegetariana y te gusta andar descalza?
Así que la Cenicienta se confundió más con los comentarios de la gente. Dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado. La espalda torcida, los pies aplastados y el corazón destrozado. Y un día, a través del cuchillo del dependiente, vio su reflejo. Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido pensando que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los disc jockeys, ni los pasteleros. Dejó de sentirse culpable, se perdonó y se dio cuenta que la única capaz de salvarte eres tú misma. Así que la Cenicienta dijo, ¡basta! Y apareció la hada.
Las hadas son gorditas, peludas y morenas. Están dentro de nosotras y salen cuando dices basta.
En cuanto la hada vio a la Cenicienta, la abrazó y la estrujó. Y la Cenicienta, en el momento que se sintió recogida, se puso a llorar. Hacía tanto, tanto que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego siguió llorando al recordar que su madrastra le maltrataba, que su padre la trataba peor y que sus hermanas casi se mueren por querer usar una talla 28 de Sara. Lo lloró todo, todo.
Lloró hasta por haber nacido en el hospital en vez de en su casa.
Lloró también dos vidas anteriores, por si acaso. Y se sintió mejor que nunca, vacía.
Con el miedo que le daba a ella quedarse vacía.
Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Sabía que teniendo al hada Basta al lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe.
A pesar de que cuesta mucho dejarlo, es tan difícil que a veces repites dos o tres príncipes más.
Luego, dejó los zapatos y las perdices. Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar de su cuerpo que tan castigado había estado. Descubrió la danza libre, que no es tan libre pero que te hace sentir libre. En esta danza, da igual que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas 1.92 o que tengas 80 años. Y así fue como encontró en el camino de la transformación a otros seres. A la ratita presumida, que empezó a engordar y ahora liga más. La Bella Durmiente y Blancanieves, que se están despertando. La Caperucita Roja, que le había salido violento el cazador, debido a sus diotrías emocionales no le vio la escopeta. Pinocho, que está harto de sus mentiras y sabe que necesita la verdad. Y el hombre de hojalata, que llorando, llorando encontró su corazón. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños, ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante cabaret vegetariano llamado Me Sobra Armonía, donde además de comer, no paran de bailar. Ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy enfadadas por el papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. Niñas pasivas esperando que les pidan la mano y les quiten la vida. Se acabó. Han empezado un cuento nuevo. Érase unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin.
Bueno, fin, ya sabemos que los finales no existen. Todo continúa.
A Cenicienta le va muy bien en el restaurante y ha contratado a un montón de colegas. Ahora abre también por las noches con el nombre Me Falta Armonía. La ratita presumida ha conseguido llegar a una talla 42. Vive sola y feliz. La Bella Durmiente y Blancanieves han conseguido cambiar el Prozac por otras hierbitas. Se han hecho muy amigas. Caperucita de Talleres de Mujeres Maltratadas, de Cómo Superar la Ceguera Familiar. El Hombre de Hojalata está enseñando a llorar a hombres y ha montado un grupo llamado Hombres que Aúllan con Lobos. Pinocho sigue buscando la verdad. Ya ha probado con el Gestalt, el Diafreo, las constelaciones familiares, las flores de Bach. La Reina Madre ha abdicado y se ha ido de cocinera al restaurante vegetariano. Insiste en que el jamón bueno no es carne. La amiga republicana con perro, desde que ha salido en este cuento, no para de ligar. Y la hada basta sigue apareciéndose cada que una mujer dice...
¡Basta!
Seguimos en La Hora de las Brujas, ya estamos en la recta final de este recuento de programas del 2011. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque, que traemos dos programas. Uno fue el aniversario y otro fue el de Día de Muertas. Entonces, bueno, por hablar del aniversario, para quien nos escuche y no sepa de qué se trata, le pusimos este nombre al programa a raíz del feminicidio de una compañera, de Ali Cuevas Castrejón. Ella fue asesinada brutalmente por su compañero, por su exnovio, Osvaldo Morgan Colón. Él está cumpliendo una condena entre rejas. Le dio unas, no sé, unas más de 20 puñaladas. Y bueno, hay como declaraciones y así en torno del feminicidio de Ali, muy misóginas y pues que no queremos recordar ahora. Pero bueno, pues a raíz del feminicidio de Ali, que esto fue el 19 de septiembre de 2009, Ali era una activista feminista, y bueno, pues estaban en este círculo y bueno, pues su feminicidio desató así como una gran furia y resistencia entre las feministas de la Ciudad de México en especial, y bueno, pues las feministas del mundo entero que supieron de este feminicidio. Y de ahí se conformó el grupo llamado Ali Somos Todas, que seguido de, o sea, a los poquitos días de este feminicidio, pues empezaron a salir a las calles. La primera acción que se hizo fue en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí por octubre. Yo creo que menos de un mes después, a las 2-3 semanas, se tomó el Zócalo, la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues se hicieron varias acciones. Hubo teatro, hubo una repartición de fanzines, así se hizo unos fanzines dirigidos hacia los hombres y unos fanzines dirigidos hacia las mujeres sobre violencia sexista. Y bueno, hubo como mucha gran participación de la gente que pasaba por ahí. En el Zócalo siempre es un lugar donde hay un montón de gente. Entonces, pues la verdad es que se hizo mucha difusión y se intentó crear un poquito de conciencia sobre lo que es una relación violenta, que a veces no nos damos cuenta, pero pues estamos o bien sufriendo violencia o bien ejerciendo violencia, bueno, pues a veces tenemos unas relaciones así, ¿no? Las que a veces somos nosotras las que ejercemos y a veces recibimos. Entonces, pues creando un poquito de conciencia, porque a veces es una violencia muy sutil, que no, pues eso, sutil, no nos damos cuenta, pero en realidad es la base de una pirámide que, bueno, pues va subiendo escalas y llega a su punto de feminicidio. Entonces, bueno, estuvimos hablando de la colectiva Ali Somos Todas. Aquí nos estuvo acompañando también Nada, una compañera de este colectivo, de esta colectiva, y pues estuvimos haciendo como un poquito el repaso de las acciones. Esta fue una, esa que les comentamos de la explanada de Zócalo. Hubo otra que fue para el aniversario, para los 9 meses, que se llamó 9 meses ya parimos, donde se quiso parir a todas las mujeres víctimas del feminicidio. Entonces pues se hizo una acción en la explanada del mercado, por ahí al ladito del mercado de Xochimilco, de donde era originaria Ali. Entonces pues así, bajo este lema de 9 meses ya parimos, como digo, pues se fue como reavivando a todas las muertas que tenemos entre nosotras por violencia feminicida. Pues ¿Qué más otra acción que se hizo? Pues fue el aniversario. El aniversario se tomó la calle donde fue asesinada Ali, donde estaba el departamento de Osvaldo Morgan, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Ayuntamiento. Y entonces, pues bueno, se quiso tomar esa calle, se hizo algún ritual, se celebró el aniversario de Ali a un año de su asesinato. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos una vez más difundiendo, pero sobre todo estuvimos como con ella, ¿no? Recordándola y pues visitando el lugar donde Osvaldo acabó con su vida, pues. Ali nació el 19 de septiembre del 85. No sé si le suena esa fecha, pero es el día donde tembló totalmente la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, así se decía de ella, que era un gran terremoto, ¿no? Por su gran actividad y por su gran implicación. Entonces, ese fue un poquito el programa. Estuvo, pues, bastante intenso porque es un tema como que nos toca mucho. La compañera Nada estuvo aquí, ella, pues, también fue compañera de Ali. Entonces, hay como mucha información. Mucho contenido en ese programa, también en nuestra página, hasta que les comentábamos, de lauera.confabulando.org, tenemos en la sección de videos una recopilación de acciones de Ali Somos Todas. Entonces, pues pueden ver ese video y ver de qué se trata. También está olvidando una acción que se hizo para el Día de Muertas, ahí en la explanada de José Martín, en la Alameda Central. Y bueno, pues ahí se hizo una ofrenda, estuvieron como varias cantantes, la Rocío Jaramillo creo que estuvo, las Black Violets. Y bueno, pues también como siempre, pues se intenta difundir, ¿no? Como decíamos, ese tipo de violencia que es invisible hasta el día que no lo es, entonces así como, bueno, pues en fin, creando esa conciencia.
Y pues decir que seguiremos luchando en contra de los feminicidios, contra la violencia feminicida. Y yo no sé si en el programa del aniversario se nombró, porque ya había sucedido, ¿no? Todas estas acciones que decía la Jenny son pues acciones de visibilización y de exigir justicia. Decir que para la familia ni para la colectiva el que Osvaldo Morgan, que es el feminicida, esté en la cárcel requiere una reparación en sí misma. Digo, que está en la cárcel, pues muy bien, ¿no? Pero pues también hay una reparación y un niveles de sanación que no pasan por los sistemas penales patriarcales. Y una de las últimas acciones que se hizo después de 2 años de feminicidio de Ali por parte de la colectiva fue a plantar un árbol al cementerio, al lado de la tumba donde estaba Ali, que era pues un ritual íntimo donde estuvimos pues sus compañeras, y pues un ritual de vida, ¿no? Que permitió también como soltar un poco y pues poder continuar, porque son temas súper complicados, son temas que seguiremos trabajando y seguiremos denunciando, y también es muy doloroso, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos como echar mano de la fuerza colectiva que tenemos y que nos damos nosotras mismas para pues seguir adelante, ¿no? Y eso, que recordamos a Lee y a tantas otras. Y pues ni un feminicidio más.
Pues sí, y dentro de este bloque, entonces en el Día de Muertas, para principios de noviembre, hablamos pues de esto, ¿no? De mujeres que han muerto, que nos han dejado huella, que además pues de tener presentes a mujeres que nos han enseñado tanto, ¿no? Que pueden ser nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras primas, nuestras ancestras, nuestras compañeras, pues quisimos compartir también vidas de mujeres que nos han dejado por ahí muchos saberes, ¿no? Como nuestra memorable Valerie Solana, y que ya hablamos de ella, entonces pues ahí queda. Y también, por ejemplo, hablamos de Juana Belén Gutiérrez, que fue una periodista mexicana de finales de 1800, de principios de 1900. Ella fue una periodista mexicana narcosindicalista, fue expulsada del partido por Flores Magón, por actitudes que no gustaban de ella. Fue fundadora de las Hijas de Anáhuac, un grupo conformado por 300 mujeres de ideología anarquista que se reunían pues un día los domingos en la tarde y que ya desde 1904 estaban demandando mediante huelgas mejores condiciones de trabajo para las mujeres. Juana Belén Gutiérrez fue también coronela zapatista, pasó como muchas veces por cárceles y bueno, pues fue una gran luchadora y pues reconocemos como la importancia del periodismo y además pues en esos tiempos, ¿no?, el periodismo de mujeres, y bueno, también lo reconocemos en los tiempos de ahora. Y hablando de ella, pues también recordamos a mujeres periodistas hostigadas, encarceladas o que también han sido asesinadas, como pues queremos recordar a Teresa Bautista y Felicitas Martínez, que fueron comunicadoras comunitarias en la radio Triqui, La Voz que Rompe el Silencio, de Oaxaca, y fueron asesinadas en 2008. También recordamos a las periodistas Marcela Yarse, que es reportera de Contralínea, y Rocío González, una reportera independiente. Ellas fueron asesinadas hace pocos meses pues en la Ciudad de México. Entonces la criminalización también de la información. Y pues ese fue dos mujeres de las que hablamos. Hablamos también de Julia Pastrana, que igual aquí la compañera nos puede hacer un pequeño resumen de quién fue esta mujer.
Bueno, muy rápidamente, si buscan Julia Pastrana en internet, fue una mujer mexicana de la Sierra de Sinaloa, si no mal recuerdo, y pues ella nació con malformaciones congénitas que hacían que pareciera una especie de chango, por así decirlo. Tenía pelo en todo el cuerpo y entonces tuvo una vida de circo, como que fue explotada, ¿no? Un tipo se casó con ella y así hasta el fin. Y también hablamos de la comandanta Ramona, y muchas veces hablando de movimientos de mujeres hemos traído aquí la lucha de las mujeres zapatistas, que consideramos es como muy importante seguir nombrándolas y seguir visibilizándolas, y pues dentro de ellas la figura de la comandanta Ramona, pues que ha sido como súper importante, ¿no?, dentro del movimiento para la creación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, entre otras muchas cosas, y algunas otras mujeres que ya no vamos a seguir diciéndoselas, pero pues era como fue un programa muy bonito porque era como un homenaje, ¿no? O sea, siempre hablamos de, o sea, la muerte es algo que existe, no estamos hablando del feminicidio, sino esta vez de muertes y de mujeres que queríamos homenajear, porque pues nos han dejado algo, ¿no? Entonces estuvo, la verdad que sí estuvo bien chido, y basta.
Y por acabar un poquito con, porque ya nos llegó nuestra hora del día de hoy, entonces bueno, pues este era como casi el último bloque. Queríamos nombrar por ahí que también hicimos hubo un programa del 8 de marzo, bueno, pues ya se pueden imaginar de qué se trata, otro programa de movimientos de mujeres, que bueno, pues estuvimos nombrando algunos movimientos como nuestras queridas sucias, seguro que aparecían,
seguro
por ahí.
Seguro aparecieron las sucias, Corpus Crisis, de Corpus las compañeras Crisis, de Brasil, Mujeres Creando de Bolivia, uh-huh, las zapatistas, claro está, y así, las mujeres saharauis y otras tantas resistencias.
Uh-huh. Y pues otro programa que hicimos, que en realidad fueron dos por el gran contenido, fue el Encuentro por la Memoria, que se llevó a cabo en la ciudad de Chimaltenango, en Guatemala, a principios del año pasado, de 2011, creo que fue como por febrero, fue el segundo Encuentro por la Memoria. Fue un encuentro muy bonito al cual tuvimos la oportunidad de ir algunas, entonces pues estuvimos hablando por ahí de él. Son dos programas, es información muy interesante. Básicamente se hizo este encuentro por la memoria en un contexto de hacer un trabajo corporal, de memoria corporal, principalmente sobre mujeres indígenas mayas quichés sobrevivientes de violación sexual en la larga guerra de Guatemala. Entonces estuvo muy interesante, fue un gran aprendizaje de las desde las compañeras hacia todas. Ellas hablan de violación sexual, es un tema muy difícil de hablar desde las mujeres. Como decimos, para una mujer de por sí es difícil hablar en público, es difícil hablar sobre una tarima, es difícil agarrar un micrófono, es difícil hablar delante de mucha gente. Me parece que para una mujer indígena hablar delante de mucha gente también debe ser como muy difícil, y ellas subieron y hablaron de violación sexual y hablaron de que consiguieron o trabajan a diario sobre esa culpa que se nos mete a las mujeres cuando una mujer ha sido violada, ¿no? Entonces quisieron sacarse la culpa y echársela a quien realmente merece esa culpa, que fueron pues los militares que las agredieron sexualmente. Y bueno, pues ese sistema y ese gobierno, que a día de hoy sigue siendo un gobierno tan de extrema derecha, ¿no? Y tan militar, pues, en Guatemala. Entonces estuvo muy interesante. Hubo muchas participaciones, hubo una compañera de la India que compartió experiencias de justicia feminista, hubo una compañera de Serbia que compartió también una experiencia muy increíble sobre las violaciones de la guerra y cómo las mujeres serbias y bosnias pues llegaron como a un trabajo conjunto, algunas mujeres de reparación, pues, ¿no? Y qué más, hubieron compañeras de Colombia y, en fin, estuvo muy interesante, muy recomendable y muy reparador. Entonces esto fue un poquito los recuentos, el recuento de los programas. Ojalá no fue mucho choro, porque pues la verdad no podíamos hacerlo si no metíamos todo el choro de lo que estuvimos haciendo el año pasado. Y pues eso, recordarles que ahí están en la página casi todos, algunos no están porque pues luego nos apendejamos y nos olvidamos de grabar y ese tipo de cosas o de subir, pero bueno, eso es lo normal, pero la mayoría sí que están ahí y los pueden escuchar. Pueden visitar la página lahoguera.confabulando.org, donde hay también un montón de audios al margen de los programas, audios sobre feminicidios. Hay una sección de poemas, sobre todo de la compañera Karina Vergara, que por ahí le mandamos un saludo en su nuevo viaje y en su nueva experiencia por ahí, por el dándose el rol. Y pues también pueden encontrar videos, fanzines y un montón de cosas.
Así es, entonces pues nos despedimos. Nuestros programas siempre son de mucho choro, pero pues generalmente son choro que nos gusta. Y pues no sabemos de qué vamos a hacer el programa de la próxima semana, para variar, pero pues las invitamos y los invitamos a que nos escuchen, como todos los martes o casi todos los martes, por Regeneración Radio. Y la que huelga es La Hora de las Brujas. Y pues hasta el martes. Las vamos a dejar con una canción que fue parte del homenaje de Muertas, que es un cover de Rita Guerrero, que fue la vocalista de Santa Sabina en su momento, y bueno, pues falleció hace poco de cáncer. Y es Rita Guerrero junto con Los de Abajo. Es una canción de Silvio Rodríguez que nos gusta mucho, ojalá la disfruten. No se vayan, si siguen conectadas y viene el noticiero, como en esta nueva edición del 2011, el noticiero desde Regeneración Radio. Y pues nada, hasta la próxima. Saludos a todas.
Las calles de La Habana Vieja. catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana, amor a La Habana.
¡Tuércete! Mira que me quito rojo, apretado si lo arrojo encima del pantalón, como viento se me corte de la boca. Ya tú no me murmullo que se diluye en las aguas de tu ron y me ahoga la nostalgia de tu Caribe mar, de tus ojos viso. Voy flotando y vacando como un enfermo rebotando sobre la mirada de tu soledad. Dime un machatra, voy a meterme entre tu mapo, yo dime hasta fondo en el sabor de tu humedad. Sonriendo, viviendo mi suerte, partiendo sobre historias que no duermen, son heridas que no suelen. Fumándome el tiempo, bebiendo el momento. ¿Me entiendes, men? Compréndeme bien. Sobre la teca de la casa, no sé la ventana. ¡Tuerce!
Tú me recuerdas las calles de La Habana.